El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Hay ocasiones en la vida cuando las cosas se ponen tan difíciles que en el desconcierto de no saber qué hacer, se hace lo que no se debe. Los filisteos, habiendo derrotado a los israelitas, capturaron el arca de Jehová, Dios de Israel. Pensando que la victoria había puesto fin a la amenaza de los despreciados enemigos, los filisteos celebraron colocando el arca como un trofeo en el templo del dios Dagón. Pero inmediatamente los filisteos comenzaron a tener problemas. En dos ocasiones, la estatua de Dagón apareció derribada y postrada delante del arca del dios de Israel. La tercera vez, el problema fue mayor porque la estatua del dios filisteo tenía sus dos manos y su cabeza cortadas. Esto era una clara indicación a los filisteos de que, aunque habían derrotado a Israel, la victoria no se extendía contra el Dios de Israel. Ellos necesitaban reconocer lo erróneo de su tradición y creencia en Dagón y aceptar que Jehová era el verdadero Dios a quien deberían someterse. Pero las tradiciones humanas, mantenidas por generaciones, son difíciles de abandonar, aun cuando la evidencia de su error es clara. Así, los filisteos persistieron en adorar a Dagón y rechazaron a Jehová. Dios, sin embargo, les daría varias otras oportunidades para que le reconocieran y se sometieran a él. Y siendo que no respondieron cuando él les demostró su poder en contra de la falsedad de su Dios, ahora serían tocados en lo personal y sus propias vidas serían directamente afectadas. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, leemos que se agravó la mano de Jehová sobre los filisteos de la ciudad de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio. La gravedad del problema se agigantaba. La mano de Dios, el poder de Jehová, había derribado y destruido la estatua de Dagón y ahora estaba directamente tocando, destruyendo, afectando las vidas, la salud, el bienestar de los filisteos. Aquello se puso tan mal que la gente, entre tanto desconcierto, comenzó a preguntarse, ¿qué hacer? Esa era la pregunta del momento. Esa es la interrogante que el hombre necesita contestar cuando las cosas van de mal en peor. Los habitantes de Asdod reconocieron que la gravedad de la enfermedad que les afectaba se debía al poder de Dios operando contra ellos. Los príncipes filisteos entonces convocaron a una reunión. La pregunta a tratar era, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? El arca era simplemente una caja de madera cubierta de oro, pero era el símbolo de la presencia de Dios. No que Dios pueda encajonarse en un mueble, pero Él, soberanamente, escogió manifestarse en Israel desde aquella arca colocada en el tabernáculo, o sea, en el santuario portátil construido en el desierto, según las especificaciones dadas a Moisés. Estando ese símbolo de la presencia divina entre los filisteos, desde allí él quiso darles a entender su poder. Los filisteos entendieron esa manifestación, pero, en vez de someterse, buscaban la manera de cómo deshacerse del arca. ¿Qué haremos con el arca?, se preguntaban. Cuando en realidad debieron haber dicho, ¿cómo responder a la manifestación de Dios entre nosotros? La decisión fue llevar el arca a la ciudad de Gat. Pero una vez allí, también la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y afligió a todos los hombres y se llenaron de tumores. La difícil situación de una ciudad se extendió a otra, empeorando las cosas en vez de mejorarlas. De nuevo, los líderes de Filistia confrontaron la decisión de qué hacer. En su desesperación, lo único que pensaban era mandar el arca de un lugar a otro. En el relato leemos del clamor y la preocupación de los filisteos, su renuencia a tener el arca de Dios entre ellos y lo que la Biblia describe como la consternación de muerte que les afligía. En el desconcierto de tan duros momentos, se imaginaban quizás que la severidad de la actividad divina desaparecería si tan solo mandaban el arca a otro lugar. Pero la omnipresencia del poder divino continuaba manifestándose. Cuando decidieron enviar el arca a la ciudad de Ecrón, la Biblia una vez más declara que la mano de Dios se había agravado también allí, y los que no morían eran heridos de tumores. La mano de Dios puede hacer maravillas en la vida del hombre. Dios usó al sacerdote Esdras para bendecir a los judíos que regresaron del destierro en Babilonia. La Biblia repetidamente nos informa que la buena mano de Dios estaba con aquel hombre. Esa buena mano se evidencia en nuestras vidas, en el sostén de nuestra existencia y la provisión diaria. En un sinnúmero de detalles, pequeños y grandes, de los cuales la mayoría de las personas pasa desapercibida, pero en los que la mano de Dios interviene para bien a nuestro favor. Si tú fallas en reconocer ese poder divino y la necesidad de someterte a él, esa buena mano puede convertirse en una mano de agravio sobre ti, una mano que te azota en lo íntimo de tu vida y de tu persona y que te causa dolor y pena. Tus problemas se agrandan y las dificultades te causan consternación. En el desconcierto de tales sucesos, tú no sabes qué hacer. Piensas que si haces una u otra cosa, tus problemas se resolverán. Pero haciéndolas, la situación se empeora. Como en el caso de los filisteos, quizás lo que Dios trata de decirte es que necesitas reconocer su presencia y poder en tu vida, que necesitas someterte a él y a su dirección para encontrar la paz y tranquilidad que buscas. Tratando de deshacerse del arca, enviándola de un lugar a otro, Filistia pensó resolverlo todo, cuando lo más apropiado era reconocer y someterse a Dios. ¿Experimentas tú algo similar? Filistia desperdició la oportunidad que Dios le dio, pues aunque el arca estuvo entre ellos 7 meses, todo ese tiempo, experimentando el poder y la dureza de la mano de Dios, se preguntaban, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Sin percatarse de que era la sumisión de ellos lo que Dios deseaba. La respuesta definitiva a qué hacer, creyeron encontrarla en consulta con sus líderes religiosos y así enviaron el arca de regreso a Israel. Los sacerdotes y adivinos recomendaron enviarla en una carreta nueva tirada por vacas que no habían sido usadas para otro propósito. En esto, ellos reconocieron el carácter santo y especial del Dios de Israel. Pero también enviaron representaciones de oro, de ratones y de tumores que eran las plagas que les habían afectado. Con esto supusieron complacer a Dios y aplacar su ira contra ellos. Los representantes filisteos fueron detrás de la carreta y observaron el camino que las vacas seguían. Estando en territorio israelita, cerciorándose de que la carreta con su contenido era recibida por los habitantes de cierta población, leemos que los príncipes de los filisteos volvieron a la ciudad de Ecrón el mismo día. En otras palabras, suponiendo que Dios estaba satisfecho con su proceder, regresaron a su ciudad, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus creencias y a su Dios. Todo lo que Jehová hizo para llamarles la atención y quererles hacer cambiar no tuvo efecto beneficioso en sus vidas. Hay quien es puesto por Dios en dificultades para que reconozca el poder de su mano y que se someta a su poder, pero que suponiendo hacer lo correcto, falla en percibir y hacer lo que Dios quiere. Quizás los problemas que te afectan sean un instrumento divino para llamarte la atención y que te sometas. En una ocasión, Jesucristo dijo que cierto hombre había nacido ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él. Dios quiere manifestar su obra en tu vida, transformándote con el poder de su Hijo Jesucristo. Lo que tienes que hacer es someterte a él, recibiéndole por fe como Salvador y Señor. No solo supongas, según tu propio pensar, lo que debes hacer para agradar a Dios y ser libre de su ira. Cerciórate de lo que él te dice en su palabra y sométete a ello. Dijo Jesucristo, esta es la obra de Dios, o sea, lo que él quiere que hagas, que creáis en el que él ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y Juan explica, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Está todo tan mal que no sabes qué hacer? Arrepentido de tus pecados, reconoce y recibe a Cristo. Sométete a él.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.